Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Cuántos amigos de los animales hay aquí entre tanto trasnochador? ¿Cuántos habrá, lobo?
Tiene muchos, que haber un montón.
Muchos. Habiendo un lobo ya por delante, pues, ¿qué le vamos a hacer, Bárbara?
Pues fíjate, pues empezamos bien entonces, ¿no? Y además que estarán ahí, pues estará la radio de fondo y estarán escuchando en su casa, estarán ahí diciendo, ¿y estas qué cuentan? ¿Qué cosas dicen?
Pues contamos muchas cosas en este programa, como todos los días, de lunes a viernes, desde la 1:30 hasta las 4 de la madrugada, y cosas que de verdad hacen ilusión, porque normalmente cuando os dicen, han entregado estos premios, y ahí se queda, ¿no? El nombre, muy bien, muy bonito, aplaudimos y ya está. Pero cuando ese premio tiene un compromiso detrás y una labor en la que todos deberíamos estar implicados, pues entonces ahí, la noche de COPE, levanta la voz y dice, los premiados son dos puntos.
Esos son los premios Bienestar Animal 2016, y son muy importantes porque son unos galardones, los concede el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid por la festividad de San Antón, y cuidan mucho del que dicen que es el mejor amigo del hombre.
Entre los ganadores, la Comunidad de Madrid, el juez Fernando Grande Marlaska y el perro Nick de la Unidad de Intervención de Emergencias de Canarias. Vamos a conocer cómo se ha sucedido esto, cómo ha sido el veredicto del jurado, porque tenemos que saberlo aquí para poder reconocer todo lo que están haciendo.
¿Qué tal si te parece que hablemos con Ana Pérez Fuentes, que es la vicepresidenta del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid? Ana, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Patas en alto, buenas noches.
Estos premios, de verdad, Ana, qué necesarios son, ¿no? Porque hay que destacar siempre la labor de quienes defienden a los animales y de los animales que muchas veces nos defienden a nosotros.
Pues efectivamente, hay que destacar eso, la labor de los animales, pero sobre todo que estos animales, todos los animales se merecen un bienestar, que es el objetivo y el leitmotiv de los premios, ¿no? Nosotros somos los que damos los premios, el jurado somos veterinarios, ¿no? Sabéis que los veterinarios nos preocupamos de la salud de estos animales, de los animales de compañía, de los de cualquier animal, me da igual que sea de compañía que cualquier otro, ¿no? Y la importancia de esos premios es que queremos vincular el bienestar animal a la salud animal, porque sabéis que sin salud no hay bienestar y sin bienestar no hay salud. ¿Vale? De ahí que hayamos elegido a estos tres premiados, ya habéis dicho a Fernando Grande Marlaska, al perro Nick y a la Comunidad de Madrid también, porque todos sabéis que recientemente, va a entrar en vigor además el próximo 10 de febrero, ¿no? La Comunidad de Madrid pues ha promulgado una ley autonómica de protección de animales de compañía, donde pues se incluye lo que todos queremos, ¿no? Que se mejoren las condiciones de vida de los animales, que se refuerce la labor tan importante que tienen las administraciones y los ciudadanos en garantizar que estos animales que viven con nosotros lo vivan en las mejores condiciones. Y lógicamente la ley también refuerza el papel de los veterinarios. Los animales tienen que ser cuidados como son cuidadas las personas, tienen que hacerse sus revisiones, tienen que hacer sus vacunaciones. Hay que fomentar la adopción, eso es importantísimo. Y sobre todo algo que todos estaremos de acuerdo, hay que luchar contra el abandono. No se pueden abandonar tantos animales de compañía como se abandonan, pues esas compras compulsivas que se hacen en ocasiones, ¿no? Y hay que tener que son un miembro más de nuestra familia, y que él, como había un lema muy antiguo de las campañas de protección, lo de él nunca lo haría, ningún animal haría lo que mucha gente hace con ellos.
Eso es, desde luego que esta ley que ya se planteó en verano, ¿no? En este verano,
sí,
de 2016,
se
y que sale,
agosto, sí.
Eso es, y que sale, sí, ahora, es importante, pero no deja de ser una ley autonómica. Vosotros habéis querido ir más allá, Ana, ¿no? En la entrega de estos premios, porque el juez Fernando Grande Marlaska, ¿qué es lo que propone?
Pues el juez propone el que, además de que haya 17 regulaciones autonómicas, que haya una ley nacional de protección animal. Fernando Grande Marlaska ha sido un defensor y bueno, en todos los foros habla de ello, de que es necesario que este compromiso se haga a nivel nacional y que este compromiso público se haga a nivel de una ley nacional que incluya estos preceptos básicos y necesarios del bienestar animal.
Él ya en un libro que publicó, Ni pena ni miedo, sí. Él ya hablaba de que, bueno, él tiene tres perros, sí, dos de ellos son adoptados y él ya siempre hace mucho hincapié también en esto, ¿no? En que hay que comprar, hay que adoptar. Hay muchísimos perros esperando, ¿no?, por tener un nuevo hogar.
Pues en todos esos centros de protección animal hay muchísimos perros, pero más de los que os podéis imaginar. Y lo malo que es que estos perros o estos gatos, me da igual, porque hay perros, hay gatos, hay conejos, hay de todo, pero los perros, los centros de adopción, los centros de protección no pueden estar mucho tiempo porque necesitan tener contacto con las personas para poder seguir siendo adoptables. Es decir, los animales necesitan estar conviviendo con nosotros, no necesitan estar aislados. Entonces necesitan que la gente los adopte, que los saquen de los centros de adopción, que bueno, pues que les ofrezcan un hogar, que no hace falta ir a comprar un perro. O sea, en las centros de protección hay todos los perros y todos los gatos que tú quieras y además están deseando tener un hogar. Ahora mismo ahí están saturadas muchas de ellas y entonces necesitan ese apoyo de toda la sociedad, de todos nosotros, ¿no?
Y ahora estamos hablando de animales de compañía, de animales que bueno, que tienen una labor profesional, porque hay muchos perros que pertenecen a brigadas importantes.
Sí.
Pero una de las imágenes que más nos ha impactado estos días, ahí Ana, es un tigre cachorro metido en una maleta. Tráfico de animales.
Efectivamente.
Con respecto a esto, ¿qué es lo que tenéis que decir desde el Colegio de Veterinarios?
Bueno, pues el Colegio de Veterinarios, por supuesto, está en contra del tráfico ilegal de animales, o sea, y sobre todo que hay que tener en cuenta que estos animales tienen unos requisitos sanitarios de origen, tienen unos certificados CITES y, por supuesto, un tigre no puede viajar bajo ningún concepto en una maleta. Y es verdad que, desgraciadamente, menos que antes, también eso es verdad, sigue habiendo este tráfico ilegal de animales protegidos. Son animales que tienen una protección especial y sigue existiendo el colegio. Obviamente, los veterinarios estamos en contra de todo ello porque para nosotros nos supone un problema no solo de bienestar, sino también de sanidad veterinaria, de salud para esos animales.
Cuando nosotros pensamos en adquirir un animal, tenemos que pensar que es una vida, es como tener un hijo, hay que cuidarle hasta el final de sus vidas. Se dice que, no sé en qué campaña hace años se decía que un perro pues va a vivir menos que tú, pero te va a acompañar bastante tiempo, ¿no? Y hasta el final tú tienes que cuidar de él.
Efectivamente, o sea que la decisión de adoptar un animal, de tener un animal, es una decisión importante, es una decisión responsable. Es decir, lo que hay que promover es que todo el mundo tenga una tenencia responsable de un animal. Tienen que estar todos esos miembros de esa familia, tienen que estar de acuerdo en que hay un miembro más que va a formar parte de esa familia y que tienes más necesidades que pueden tener ellos, es decir, necesidades de alimentación, de paseos, sanitarias, de compañía, es decir, una serie de necesidades que hay que cubrir. Un animal no es un objeto, no es un bien mueble, como mucha gente lo ha querido denominar. Los animales tienen sus sentimientos, los animales hay que cuidarlos, con lo cual es una decisión responsable. Y es lo que se promueve. Si todo el mundo que va a tener un animal hubiera decidido previamente o hubiera reflexionado previamente, habría menos abandonos. Abandonos vienen muchas veces por las compras compulsivas de animales o adquisiciones compulsivas de animales cuando no se ha reflexionado con lo que supone tener un miembro más en esa casa o en esa familia.
Premios Bienestar Animal 2016, unos galardones que concede el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, pues precisamente para buscar esa conciencia social y el cuidado de los animales. Nos falta uno de los premiados, se llama Nick, forma parte de la Unidad de Intervención de Emergencias en Canarias y una persona que le conoce muy bien, Ana, la tenemos al otro lado del teléfono. Él es el brigada jefe de esta unidad, Miguel Ángel Mallorquín, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, Miguel. Buenas noches. ¿Qué tal?
Aquí estamos hablando de perrerías, ¿no? Y en este caso, una de las mejores que puede hacer un animal al servicio de un profesional como eres tú es solucionar, ¿no? En problemas tan difíciles como una catástrofe. ¿Cómo es Nick?
Pues sí, básicamente Nick es un perro malinois de la raza, un pastor belga malinois de 5 años. Es un perro que lleva trabajando ya desde los 2 años, empezó ya a estar operativo, y bueno, pues un perro muy sociable, como su especialidad de perro de rescate debe de serlo, pero particularmente de una especialidad que es la de cadáver. Nosotros en la Unidad Militar de Emergencia trabajamos sobre todo dos especialidades, que es la de perro de rescate, tanto de vivos como de cadáveres. Y Nigue en cuestión, pues, de cadáver. Y bueno, efectivamente, en abril del 2016, si no me falla memoria, creo que fue el 14, pues sucedió la catástrofe que ya conocemos todos, ¿no? Del edificio del sur aquí de la isla de Tenerife, ¿no? En la población de los cristianos, que se derrumbó. Y bueno, pues la verdad es que acometió un trabajo espectacular. Hay que pensar de que en ese momento el único perro de cadáver que existía en la zona era Nick. Y bueno, fueron prácticamente 3 días de trabajo sin parar, ¿no? Entonces, pues bueno, era su primera misión real y su primer trabajo real en una catástrofe de este tipo. Y la verdad es que el perro actuó de una forma fantástica.
¿Y cómo os cambia la vida, Miguel Ángel, en la unidad cuando llega Nick en el 2014?
Pues la verdad es que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Hay que darse cuenta de que no es el único perro que tenemos. Actualmente tenemos 8 perros y de los cuales tenemos 4 en formación, ¿no? Entonces, pues la verdad es que estamos acostumbrados a recibir perros y trabajar con ellos porque, bueno, aparte de ser nuestro trabajo, es nuestro hobby también, ¿no? Y la verdad es que Nick al principio fue una sorpresa porque era el primer perro de cadáver que recibíamos y teníamos experiencia en la especialidad de vivos, como le digo, ¿no? Pero en esta era como una duda que todos teníamos de cómo iba a pasar y era una forma nueva de trabajar, pero la verdad que el perro nos lo hizo muy fácil porque efectivamente con el tiempo nos demostró que es un perro espectacular y un perro muy eficaz y que con él se podía trabajar muy 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 bien y así fue.
Un perro profesional que, desde luego, Ana, como él, se merecerán una buena jubilación, ¿no?
Seguro que sí. De todas formas, los perros, ellos se lo podrán comentar, en la unidad militar de emergencias, el día de los premios, una persona que estuvo allí contó que realmente es que son un miembro más suyo de esas unidades militares, ¿no? De manera que bueno, cuando llega la jubilación, normalmente la persona que le cuida se le suele quedárselo como para él, ¿no? Para su casa, ya cuando se jubilan, así entre comillas, ¿no? Eso te podrán contar mejor los responsables de la unidad militar, pero vamos, es así.
¿Cómo lo hacéis ahí, Miguel Ángel? ¿Conoces algún caso?
Sí, de hecho ya hemos tenido varios casos y estamos en proceso de 2 casos en concreto de que se van a jubilar en breve. Estamos con cuestión de días, los jubilaremos y efectivamente, como dice la compañera, nuestra normativa, por llamarlo de una forma, que nos marca nuestra unidad, la edad de jubilación viene marcada por los 8 años. Los 8 años el perro se le propone la baja, a no ser que sea un perro muy bueno y que operativamente todavía tenga un nivel muy alto y que, por supuesto, su salud se lo permita, que es lo primordial para nosotros, claro. Y se le puede aguantar hasta los 9, un añito más, pero los 9 sí, verdad, es que sin justificación alguna, pues hay que jubilarlo, pero más que nada porque pensamos de que el perro también necesita un descanso. Igual que lo necesitamos nosotros, pues los perros han dado mucho y efectivamente es un miembro más de nosotros y es nuestro compañero de fatiga día a día, ¿no? Y por eso mismo se crea un vínculo bastante importante con el guía y normalmente el guía siempre se lo suele quedar. Hay que pensar de que a lo mejor vienen a ser unos 6 o 7 años de trabajo juntos, que es como si fuera, ya le digo, un compañero más y un amigo, ¿no?
¿Y cómo es ese día a día vuestro con Nick?
Pues nosotros normalmente, igual con Nick y con el resto, de los perros, pues salimos a trabajar de lunes a viernes todos los días. Además de, bueno, hay algunos fines de semana que con autorización de nuestro jefe se hacen algunas colaboraciones con personal civil, con organizaciones civiles también, por lo menos aquí de la zona de Canarias. Y bueno, todos los días salimos a trabajar, aunque a mí la palabra trabajo en sí no me gusta demasiado. Realmente nos gusta o referirnos a la palabra de jugar con ellos, ¿no? Porque al fin y al cabo ellos lo que están es jugando más que trabajar. Y ya les digo, todos los días salimos a trabajar, normalmente 3 días a la semana pues hacemos gimnasia con ellos, salimos a correr y el resto de los días pues los vamos distribuyendo en nuestras especialidades que tenemos de búsqueda, como pueden ser grandes áreas en el monte o en escombros, en estructuras colapsadas. También se hace obediencia, se hace en rescate vertical en el caso de que en una situación de nivel de altura pues tengamos que bajar un perro por las cuerdas, pues también hay que trabajarlo y entrenarlo, ¿no? Entonces, pues la verdad es que no nos aburrimos. De lunes a viernes siempre tenemos un programa de instrucción marcado previamente y en el cual pues lo intentamos cumplir siempre al 100%.
Claro. No da tiempo, aburrirse no da tiempo, vamos,
no,
con
no,
ese ritmo que lleváis.
No, nunca, nunca, nunca. Que hace cuenta de que, aparte de ser nuestro trabajo, voy a repetir como hacía mención antes, yo creo que para todos los que nos dedicamos a este trabajo, aparte, el mundo del perro encima es un hobby. La mayoría de nosotros, pues aparte de nuestro trabajo, tenemos nuestro hobby ubicado también en el mundo del perro, ¿no? Entonces, nos gusta e intentamos exprimir el tiempo al máximo posible para todo, sobre todo, para tener la mayor eficacia posible a la hora de tener que actuar como nos pasó en el sur o como nos ha pasado en alguna ocasión más, ¿no?
Pues transmítele nuestra enhorabuena a Nick de la mejor forma,
eso,
Miguel Ángel, que aquí somos muchos.
Sí, sí, le daremos un chuletón de...
Bueno,
chuletón de
eso sí que es una enhorabuena como Dios manda. Oye, pues un abrazo a todos, Miguel Ángel Mallorquín.
Nada, muchas gracias.
Buenas noches, jefe de la brigada de esta unidad maravillosa en la que Nick ha sido premiado por Animal Comprometido con la sociedad y toda la gente que trabaja con él. Miguel Ángel, gracias.
Muchas gracias a ustedes, un saludo.
Gracias. Y Ana Pérez Fuentes, vicepresidenta del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, gracias por estos premios.
Oye, muchísimas gracias a vosotros también.
De verdad que a ver si entre todos vamos mejorando esa inclusión de los animales en nuestra vida y en la sociedad a todos los niveles.
Es importante porque al final en una sociedad, pues ver la forma en que trata a sus animales, al final es ver si esa sociedad realmente es una sociedad tan civilizada como todos creemos que tenemos, como es la que creemos que tenemos, ¿no? Hay que dar un paso adelante por ello y hay que premiar a gente y animales como los que hemos premiado, y hay que seguir promoviendo este bienestar y la salud de nuestros animales de compañía, que son un miembro más de nuestra familia.
Ahí está. Muchísimas gracias, Ana.
De nada,
un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches.
¿Vale? Buenas noches. Hasta luego.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Nunca es tarde para darle un premio, ¿no?, a un médico de guardia. ¿Qué te parece, Archilla?
Pues me parece muy bien, porque nunca nos falla.
Esteban Pérez Almeida, buenas noches.
Pues el premio es para mí, buenas noches, yo me apunto.
Claro que sí.
Bueno, lo que pasa es que lo otorgamos a cambio de algo.
Bueno. Ya estamos con la letra pequeña.
Claro. El chantaje este emocional. Bueno, más que nada porque te lo damos para que seas el desmitificador de los efectos curativos del ejercicio, ¿eh? Porque esto de vamos a ponernos todos en marcha tiene sus cosas buenas y luego están los fraudes, ¿no?
Pues sí, vamos a ver. El hacer ejercicio, yo me atrevo a decir que siempre, absolutamente siempre, es bueno. Si viene pues algún problema, será porque tú te has pasado. Y si viene algún problema, pues también será porque a lo mejor no has hecho una técnica de forma correcta.
O no has elegido bien, ¿no?
Ahí está.
Han asesorado.
Sí, sí. En esta semana hay un par de noticias que son curiosas. Una se refiere al yoga, a lo mejor tú te estás hablando de esto. Y otro se refiere al cáncer de mama. La cara y la cruz, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, yo me voy a quedar con lo positivo. Cuando hablamos, por ejemplo, del yoga, ha salido un estudio en donde dice que había que desmitificar esto del yoga y que lo que se pretendía de relacionar el yoga con el dolor de espalda, pues que tampoco es tan efectivo como parecía. Cuando uno lee la letra pequeña del artículo, pues se da cuenta de que realmente el yoga sigue siendo bastante bueno. El yoga lo que tiene es que hay que realizarlo con una buena técnica, y digo esto porque este es un estudio que se realiza en la Universidad de Maryland, y allí estudian pues nada más y nada menos que a 1.800 individuos de los Estados Unidos, del Reino Unido y de la India, ¿no? Y estos individuos pues son individuos que practican el yoga y son individuos que tienen problemas de espalda. Se encontraron tres datos que son los que yo creo que hay que resaltar. Primero, y esto es importante, las personas que realizan yoga pues tienen una mejor postura de su columna, de su espalda. Por lo tanto, esto yo diría que es bueno. Por otro lado, no se disminuye o no disminuye tanto el dolor como en principio pues se creía, pero digamos que no lo disminuye tanto, pero algo lo disminuye. Y en tercer lugar, que es lo que yo creo que ha sacado el titular del artículo, pero el titular periodístico, que tampoco sería tan impactante, y es que en un 5% de los casos el dolor empeora. Es decir, que si analizamos el estudio, lo analizamos un poquito más en profundidad, deberíamos de concluir diciendo, el yoga no quita tanto el dolor de espalda como se decía, real. El yoga mejora la postura de las personas que lo practican, la postura en cuanto a su espalda, real, y en un 5% de los casos de personas que practican el yoga, el dolor de espalda empeora. Es lo que aparece en este trabajo. Si bien, cuando uno empieza a ver la controversia, siempre que sacas un estudio, después tienes que ver la controversia de otros grupos de trabajo, en esa controversia se habla muy mucho de la técnica que se había usado, de la técnica no del estudio científico en sí, sino de esas 1000 y pico personas, es decir, 1800 personas que no todas ellas realizaban los ejercicios de yoga con una buena técnica.
Claro, es que eso es fundamental, porque sí. Ahí también cada persona tiene su ritmo y también su, como dice mi madre, su doblar. ¿No? Es decir,
totalmente.
Claro,
totalmente.
A ver si vamos a querer hacer la postura totalmente. Que hay justo en la foto de
claro.
El manual.
El arquero este, que es cogerte, claro. Tumbarte en el suelo boca abajo, ¿no? Y cogerte las piernas hacia atrás, elevando la columna como si fueras un arquero.
Eso lo puedes hacer después de
claro,
muchas horas de yoga.
Claro,
horas, meses o años, diría yo.
O tener una formación distinta o una preparación física distinta. Claro.
Pero, Esteban, fíjate que también es habitual que muchos psicólogos recomiendan el yoga para cambiar hábitos mentales,
bien,
¿no?
Bien.
Esto sí que puede
claro,
ayudarnos, en esto
claro,
sí que podemos...
Sí. Yo creo que el yoga, es decir, yo cuando vi el trabajo, por eso te digo, vi el titular y después me fui rápido a mirar pues en el origen y la controversia. El yoga yo creo que es muy recomendable, es decir, es sencillamente muy recomendable. El yoga te lleva a conocerte más a ti mismo dentro, para que me entiendan, dentro de lo que es de lo que eres tú. El yoga te controla muy, pero que muy bien, pues todos los episodios de ansiedad. Y es que, mira, yo voy a decir algo que es muy sencillo y ahora todo el mundo lo va a entender. Es que con el yoga trabajamos los movimientos respiratorios. Y ahora yo le digo a cualquiera que nos estén escuchando, seguro que cualquiera de nosotros en un momento determinado ha tenido un medio ataque de ansiedad, un momento en donde es que te dispara, a que te pones a respirar para relajarte. Bueno, pues esto te lo enseña el yoga, de tal forma de que si tú empiezas a entrar en esa situación, antes de entrar en el bucle, ya empiezas a saber cómo respirar, ya empiezas a saber cómo hacer todos esos ejercicios para relajarte. Pero no solamente esto, para las personas que tienen ya problemas más crónicos de ansiedad, el yoga, cuando lo estás practicando, te lleva a ese estado de relajación y a ese estado de meditación, que también lo hace, que lo que consigue es reducir tu nivel de ansiedad. Yo creo que del yoga poco hay que decir malo, mucho hay que decir bueno.
Yo lo practico, en este caso los trasnochadores alguna vez me han visto hacer aquí el arquero, ¿no? Con el micrófono.
El arquero, el saludo de perro, no sé cómo se llama eso.
El saludo al sol, ¿no? Que pues, se hace cuando te levantas, es verdad.
Claro, pues,
y está muy bien, porque es como los estiramientos que tú le recomiendas a tus pacientes,
claro,
Esteban,
de
estirar
claro,
los brazos, el cuello, etcétera.
Totalmente, y al final, y si tú lo practicas, pues lo sabrás mejor que nadie, te lleva una forma de vida también, ¿o no?
Distinta.
Claro.
Y ya no solamente eso, sino que cuando ya lo adquieres o tu cuerpo entiende que eso es una mecánica también de su propio trabajo diario, ya no es que tú te pongas a respirar si tienes un momento tenso o esto. No, tu cuerpo ya genera la forma de respiración que
claro.
más adecua a ese momento.
Claro, claro.
Entonces
claro.
Eso es importante. Pero bueno, ahí tenemos el método yoga, su controversia, los beneficios, pero también tenemos estudios sobre ejercicio, Esteban, que nos dan buenas noticias, ¿no? Ahí tenemos ejercicio y mujeres, ¿no? Y el cáncer de mama por en medio.
Totalmente. Este es un ejercicio que tiene una base científica muy importante. Es un trabajo, mejor dicho, que está hecho por el Grupo Español de Investigaciones en Cáncer de Mama. Es un trabajo que se realiza en 23 hospitales y en 1017 pacientes. Al frente de él está pues una científica que vale muchísimo, y lo digo con mucho conocimiento de causa, que es la doctora Poyán, Marina Poyán, y por lo tanto sé que tiene mucho rigor, aparte de lo que he estado viendo y comentando con otros compañeros. Esto sí que merece un titular, esto sí que merece un gran titular. Y es que las personas, las mujeres que hacen ejercicio, sobre todo si son premenopáusicas, es decir, todas aquellas que no han llegado a la menopausia, pues si hacen ejercicio de forma regular toda la semana, ven cómo pueden reducir hasta en un 71%, que es una barbaridad, ven cómo pueden reducir hasta en un 71% el riesgo de padecer cáncer de mama. Es decir, que si hasta ahora hablábamos del ejercicio como ese elemento fundamental para nuestro día a día, en la mujer muchísimo más. La pregunta del millón sería, bueno, ya sabemos que el ejercicio es bueno, pero ¿cuánto ejercicio hacer? ¿Quién es el que se favorece más o menos de este ejercicio? Y ahí también la doctora Poyán y su gente da un paso al frente muy importante. Entonces, en el cuánto, pues estábamos acostumbrados a decir que, bueno, la mujer premenopáusica con unos 150 minutos de ejercicio a la semana va bien. Bueno, claro que va bien, pero yo le diría que en este caso, si lo que quieren también es prevenir pues todo lo que es la patología mamaria, mejor que ese ejercicio lo hagan con un poquito más de vigor. Es decir, pues que sean, por ejemplo, la que sale a caminar, pues que acelere, porque caminar es un gran ejercicio, que acelere el paso de tal forma que sude el pelín más, que jadee un poco más cuando va caminando, que ese es el momento donde realmente estás haciendo trabajar a tu organismo, y si puede ser que lo haga un poco más de tiempo.
Qué importante lo que dices, Esteban, porque es verdad que el cáncer de mama tiene pues un alto porcentaje de personas que salen adelante, pero justamente tenemos que lamentar la muerte de Bimba Bosé, que tuvo un cáncer de mama, se hizo una mastectomía, terrible, y a pesar de todo, pues al final nos ha dejado, ¿no? Entonces,
terrible.
Sigue ocurriendo. Tenemos
terrible,
que cuidarnos mucho,
terrible,
¿no?
Terrible, terrible. Nos tenemos que cuidar muchísimo. Yo lo siento muchísimo por Bimba, porque yo creo que le plantó, yo no la conocí, pero por lo que leí y por lo que me comentaba, le plantó cara al cáncer, ¿no? Lo que pasa es que habría que decir que la mayor parte, hoy en día, gracias a Dios, en la mayor parte de los cánceres de mama, pues a día de hoy la ciencia puede con ello, la medicina puede con ello y el nivel de curación es absolutamente espectacular. Lamentablemente el 100% no se consigue y esto es lo que le ha pasado a Bimba. Lo lamento muchísimo porque desde luego era una mujer con una vitalidad increíble y lo que digo, es decir, yo las últimas declaraciones suyas cuando hablaba del cáncer de mama decía que ella le seguía plantando cara y que bueno, que ni muchísimo menos estaba curada, ella lo decía, sigo luchando contra este cáncer.
Sí, la manera que tuvo de enfrentar la enfermedad fue una de las primeras en hacerlo con vamos a decir, con tanta seguridad, ¿no? Porque claro, ella era una imagen pública y en ningún momento se escondió, es claro, decir, reclamaba, ¿no? La presencia de las mujeres que lo padecen también.
Claro, esto es fundamental. Bueno, en muchas ocasiones digo que también se dan pasos de gigante, en un momento determinado se da paso de gigante en lo que es la ciencia, en lo que es el saber colectivo y en lo que es la predisposición, por ejemplo, a enfermedades. Estoy pensando, pues ahora que tenemos al Trump de presidente de los Estados Unidos, estoy pensando al Reagan. Pues bueno, cuando Reagan de buenas a primeras dicen el presidente tiene cáncer. Aquello fue como un masazo, hasta ese momento siempre se había ocultado. En ese momento empieza lo que es un debate de si es bueno o no comunicarlo. Y desde luego al final y con el paso del tiempo fue clarísimo. Es importantísimo desmitificar todo, es importantísimo hablar del cáncer, es importantísimo hablar del cáncer en el sentido de todo lo que vamos mejorando, que no todo el mundo se va a curar, pero es que no todo el mundo se cura de una neumonía, que también había que decirlo, ¿no? Es decir, no todos los que ingresan con neumonía en nuestros hospitales a día de hoy, pues salen para casa. Entonces, bueno, lo importante es que hablemos de ello y siento muchísimo lo de Bimba.
Hay muchísimos métodos para alargar la vida en todas las fases. Unas, pues como dices tú, llegan a una finalidad y otras a una continuidad. Pero ahí seguimos encontrando mitos, ¿no? Y que hay que darles la vuelta. A ver qué te parece este Esteban y a los trasnochadores que confirman que comer poco alarga la vida. ¿Esto cómo es?
Hara Hachibu.
Hachibu.
¿Qué es eso?
Hara Hachibu.
¿Qué dices?
Estoy hablando en chino. Los chinos, la medicina tradicional china, ya comentaba algo que era curiosísimo hace años, y es que para salvaguardar la salud había que realizar ese Hara Hachibu, que era comer menos.
Menos es más, ¿no?
Sí. Entonces, ellos decían que había, y fíjate, y esto a día de hoy todavía sigue siendo cierto, que había que comer como un 80% de lo que se podía decir, siempre dejar como un 20% en el plato. Pasan los años, fíjate, miles de años, y a finales de 1900, pues trabajando con ratones, los investigadores ya se dan cuenta que los ratones que comen menos viven más. Se da un paso más, pues los ratones viven en torno a los 2 añitos y había que investigar más, y se investiga en unas mosquitas que viven, pues nada, semana la drosophila, y se confirma lo mismo, que las que comen menos viven más, lo mismo con gusanos. Nos faltaba dar el paso a ver qué es lo que pasaba con el ser humano, pero previamente a lo que pasa con el ser humano, el paso a ver qué es lo que pasa con nuestros primos, los monos, primos hermanos. Bueno, pues se empezaron a hacer trabajos con ellos, lo realizan dos grupos de científicos, uno dice que sí, otro dice que no, y al final pues hacen lo que tienen que hacer con la ciencia, es decir, mira, vamos a partir de cero y los dos juntos. Se ponen a trabajar los dos juntos y al final pues los datos suyos son concluyentes, y es que efectivamente comer menos hace que vivamos más. Esto es incuestionable.
¿Y en qué consiste eso de comer menos?
A ver, sí, menos, claro, bien, ¿no?
Sí, lo que voy a dar es primero el cuánto y después una novedad. Bueno, novedad, es decir, ya te digo, todos estos trabajos vienen de aquellos primeros con los ratones, después con la mosca y demás, en donde sí que supimos que comer menos era importante, pero también supimos, y esto es lo importante, qué es lo que alargaba más nuestra vida. Y lo que alargaba más la vida era disminuir lo que es la ingesta de un aminoácido esencial, que es la metionina. Este aminoácido se encuentra sobre todo en los alimentos de origen animal, por ejemplo, la carne, el pescado, los huevos. No estoy diciendo que dejes de comer estos alimentos, pero que sí que lo puedes bajar. ¿Y cuánto es el comer menos? El comer menos, estamos hablando que sería, pues, de si tú estás acostumbrado a comer 100 gramos al día, por decirte algo, que comas en torno a 80-85. Esto es suficiente y realmente no es tan difícil de hacer. Hay truquitos que siempre han valido mucho, y por ejemplo, yo estoy pensando ahora en el gran profesor don Gregorio Marañón, que decía, cuando hablaba pues de la obesidad y demás, decía que bueno, que para no engordar lo primero era tener la boca cerrada, pero lo segundo, como la boca cerrada no se podía tener, ponerte un plato más pequeño a la hora de comer, es decir, un plato de postre. Ese es un truco que normalmente no suele fallar. En el origen de todo esto, pues ya se sabe, a través de esa metionina que está el sulfuro de hidrógeno, que este es el que hace de verdad que estemos viviendo más. Es decir, es como un potente antioxidante. Yo creo que esto ya va a ser, ya es concluyente, y bueno, lo siguiente será pues decirlo, como lo estamos contando aquí, que cada uno sea consciente de esto, porque hay otro dato importante, y es que este último grupo, el que trabaja con mono, llega a una conclusión que hasta ahora no se había llegado, y es que el hecho de comer menos alarga la vida de forma indistinta al momento en que empiezas a comer menos. Es decir, si tú tienes 50 años, 55, 60, y ahora dices, bueno, pues ya me he concienciado, porque me lo han dicho en la noche de copio, voy a comer menos, pues que sepas que aunque empieces ahora, también vas a estar a tiempo de alargar lo que es tu vida y sobre todo tu calidad de vida.
¿Funciona?
Bueno, ¿se ha ganado o no se ha ganado el premio este doctor?
Hemos dicho, nunca es tarde para dar premios, nunca es tarde para empezar a hacer las cosas bien. Qué buenas noticias, Esteban, si es
sí,
que de verdad.
Sí, hoy todas buenas.
Ahora que nos vas a disculpar, sí. Te vas a quedar escuchando la radio porque nos vamos a poner moraos, como se dice, ¿no?
Claro.
Moraos.
Sí, o sea, déjanos que hagamos la excepción hoy.
Moraos de Morapio.
Moraos, que nos vamos a ir a Madrid Fusión. ¿Qué te parece?
Ah, vale, pues joder, que yo también.
Pues vente con nosotros, Esteban Pérez Almeida, muchas gracias.
Venga, un beso a las dos.
Buenas noches.
Hasta luego.
¿Qué estás pensando? Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Jairo es un joven de Sevilla, es transportista y la ola de frío le ha pillado trabajando en Pamplona con 8 grados bajo cero.
¿Y le parecía que hacía mucho frío en la calle o realmente dentro de la cabina no le llegaba?
Hacía frío, había en el portal dos pingüinos quemando un palé.
Quemando un palé.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
Ay, trasnochadores, que comer menos alarga la vida, dice. Bueno, vamos a ver si esto podemos aplazarlo, ¿no? Un poquito, por lo menos hasta mañana.
Ya sabes que lo de los propósitos aquí, pues bueno, si no viene bien hoy, pues ya mañana.
Pues sí, ¿no? Ya también está para esto la vida, ¿no? Acabamos de despedir esta edición de Fitur en Madrid, pero en Madrid no paran las cosas y hace unas horas pues acabamos esto y comienza el Congreso Internacional de Gastronomía Madrid Fusión. Este dura hasta el miércoles 25, así que queremos estar a la última, ¿eh? A la vanguardia gastronómica.
Un montón de novedades gastronómicas, una de ellas nos lleva desde Soria, que en esta 15ª edición de la feria pues han elaborado el menú numantino para conmemorar los 2150 años que se cumplen de la rendición de Numancia. La encargada de elaborarlo ha sido la cocinera del restaurante Los Villares de Soria, Melania Cascante, y lo ha hecho con ayuda del arqueólogo de Numancia, así que vamos a saludarla, Melania. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Esto de gastronomía arqueológica, ¿podríamos llamarlo? ¿Podríamos sí. llamarlo así, gastronomía arqueológica? Porque ¿cuánto habéis tenido que investigar para saber, poder elaborar un menú de los celtíberos?
Alfredo Jimeno, que es el arqueólogo que ha estado, le ha dedicado muchísimo tiempo en las ruinas de Numancia para saber exactamente lo que los celtíberos comían.
¿Y cómo lo ha descubierto? ¿Cuáles han sido las pistas o las claves que a ti te ha ido dando para hacer el menú?
Pues analizando los dientes, lo que había del campo, porque de los celtíberos no hay ningún libro escrito, igual que los romanos sí que hay libros de cocina, pero de los celtíberos ha tenido que ser todo ha sido investigación. Que Alfredo Jiménez es el arqueólogo de Numancia que lleva muchos años investigando.
Y con lo que te iba contando, Alfredo, ¿tú cómo hacías, Melania, configurando? ¿Tenías una libreta, ibas un poco pensando, vale, pues esto lo vamos a hacer así, asá? ¿Cómo lo hacías?
Pues con sus datos, con los datos que nos daba, hemos ido elaborando menús tal cual lo comían hace 2150 años, exactamente. Sin utilizar ninguna especia, claro. Es decir, lo que ellos sabían, todo lo que tenían ellos.
Y entonces, la conclusión a la que habéis llegado es un menú que consiste en cuatro platazos trasnochadores que nos los vas a ir contando de uno en uno. Melania, empezamos por el primero.
El primero, unas lentejas con bellotas.
¡Toma!
Los celtíberos utilizaban muchísimo la harina de bellotas.
¡Qué curioso! Porque tiene algún tipo de propiedad importante, energética.
Es muy energética. Ellos hacían unas, aparte de las lentejas, hacían unas gachas con la harina de las bellotas.
Toma, para tener energía, porque claro, había que buscarse la vida también, ¿no? Para conseguir ciertos alimentos.
Y hacía mucho frío en esta zona.
Claro. O sea que primero lentejas con bellotas y ahí, bueno, ahí ya se nos cae la baba. Pero ¿cómo sigue ese menú, Melania?
Después unas tablilleras de cerdo al estilo de Usama con una cerveza Caelia, porque ellos ya tenían la cerveza.
Ah.
Ellos con el tío hacían la cerveza ya.
Con cerveza. Vale, ¿y de ahí a qué vamos?
A unas truchas. El albino, que le llamamos, es un escabeche ligero, porque ellos utilizaban, y los métodos de conservación que ellos utilizaban el escabechado, la miel, el secado y el ahumado que tenemos actualmente. Los métodos de conservación que tienen eran esos, el escabechado, la miel, el curtido y los ahumados.
¿Cuál más nos falta antes de llegar al postre? Y a ver si alguno ya se ha quedado en el segundo plato por ser mucho, ¿eh?
Quedan las patitas de codorniz al estilo numantino.
¿Y cuál es el estilo numantino?
Es una cebolla muy pochada, con un muy suave, echamos las patitas, hacemos muy despacito y luego le limpiamos con un poquito de vinagre para que queden para otro método de conservación.
¿Esto poquito a poco, Melania, o se ponen todos los platos al centro? ¿Cómo es mejor asimilar este menú?
Degustación de plato a plato.
Uh-huh.
y luego les hemos puesto las peras al vino tinto, porque en aquella época las peras, como en esta zona de Soria siempre hace mucho frío, no se podían conservar, entonces para comerse las peras, ellos ¿qué hacían? Las cocían con vino para poder comérselas, porque si no estaban muy duras.
¡Qué curioso! Un menú arqueológico.
Las peras celtíberos, que son dulces, que las ponían con miel y con el vino,
uh-huh.
Y después los romanos, era el plato típico de postre de los romanos, que eran las peras numantinas, que ellos llamaban después.
O sea, que heredaron eso, ¿no?
Heredaron eso, heredamos. Después de los celtíberos llegaron los romanos, que muchas de las cosas que tienen los romanos son de los celtíberos que fueron cogiendo de lo que ellos habían cogido de ellos.
Bueno, pues tan mal no comían entonces, ¿no, Melania?
Sí, comían bastante mejor que ahora nosotros.
Es verdad. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué estamos perdiendo ese buen hábito de comer cosas sanas, de comer lo que tenemos, de no dejarnos de cosas procesadas? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
Pues el tiempo, la falta de... el poco tiempo que tenemos, la falta de tiempo que se dedica a la cocina, cualquier cosa nos sirve, nos gustan las cosas elaboradas y ellos eran muy tradicionales en la comida, eran exquisitos, es la forma de definirlos.
Pues este es el menú numantino, trasnochadores, que tiene mucho de historia y como vemos ha habido que investigar muchísimo para poder sacar todos estos platos. Muchísimas gracias, Melania.
Muchísimas gracias a los trasnochadores por escucharnos.
Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, pero es que no nos quedamos solamente con esto, ¿eh? Este año Madrid Fusión también tiene novedades que llegan mucho más allá. ¿Sabéis cuál ha sido el país elegido por quinto año consecutivo como mejor destino culinario del mundo? Venga, a ver, rifas, empieza por P.
Empieza por P.
Sí, Perú. Es que esto va increciendo, ¿verdad? Porque además se ha convertido en uno de los principales exportadores mundiales de superalimentos, así que nos vamos a fijar en Perú.
Sí, porque en Perú en este momento existe la llamada Generación con Causa. Esto aglutina a jóvenes peruanos que luchan contra el hambre, contra el desperdicio de la comida, que quieren convertir las materias primas usadas en denominación de origen y quieren conseguir a través de la cocina mejorar la situación actual. Nada fácil, todo un reto, pero muy importante que la cocina sirva para ello.
Uno de los nombres destacados de esta Generación con Causa es José Luján, que tiene 5 restaurantes en Perú y uno en Brasil. Buenas noches, José.
Buenas noches, ¿qué tal? Mucho gusto.
Igualmente, te vamos a preguntar, últimamente la gastronomía ha dado un giro humano y ecológico que estamos instaurando cada vez más, ¿no?
Claro que sí, por supuesto, es una tendencia mundial, definitivamente.
¿En qué consiste Generación Causa?
Generación con Causa es un movimiento integrado por aproximadamente 60 a 70 cocineros jóvenes de entre una edad de 23 a 34 años aproximadamente, que son propietarios de restaurantes que vienen trabajando durante ya varios años a favor de la gastronomía peruana, difundiéndolas no solo en el Perú, sino en el extranjero a través de investigación, a través de productos, a través de rescate y tradición, a través de diferentes proyectos que una vez más ayudan a difundir la gastronomía peruana. Este grupo fue formado por Prom Perú, que es la entidad que pertenece al Ministerio de Turismo en Perú y que difunde toda esta parte, y con Gastón Acurio, reconocido cocinero, ¿no? Y a raíz de esto nos han seleccionado para poder seguir el trabajo que los cocineros de las generaciones anteriores, porque Generación con Causa vendría a ser la cuarta generación de cocineros que está trabajando en pro o a favor de la gastronomía peruana, ¿no? Tenemos diferentes proyectos, justamente hace unos meses lanzamos el manifiesto de la cocina peruana que va a trabajar, o que nombra y que va a trabajar, o propone luchar contra el hambre, sacar denominación de origen de los productos, trabajar por la sostenibilidad de los productos marinos, que bueno, es un tema muy conocido que a nivel mundial estamos depredando un poco el mar, el Perú no la excepción, y nosotros tenemos la misión de rescatar, poner vedas, repoblar con los peces que se vienen usando en nuestra gastronomía, ¿no? El tema de la unión como cocineros y también a través de diferentes contactos multidisciplinarios de diversas materias para que la gastronomía, de alguna u otra forma, sea multicultural, ¿no? Nutricionistas, historiadores, biólogos, científicos, agricultores, etcétera, etcétera, ¿no?
Pero es que es una misión muy difícil, José, porque vosotros tenéis en vuestras manos, lo estáis viendo todos los días, la cantidad de comida que se puede desperdiciar, las materias primas que pueden faltar en un determinado momento, ¿no? Tenéis en vuestra mano está muchas cosas porque sois los primeros que lo estáis comprobando, ¿no?
Pues, definitivamente, ¿no? Justamente la semana pasada estuvimos con Gastón en su restaurante y el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, ¿no?, lanzó un movimiento mundial para erradicar el hambre con proyección en el mundo, ¿eh?, no solo en Perú, en el mundo, con miradas al 2030, y el Perú no es la excepción. Entonces nosotros como Cocineros de Generación con Causa nos hemos también unidos en este proyecto para desde nuestras diversas vitrinas, diversos lugares y restaurantes, unidos ayudemos a erradicar esto a través de las capacitaciones, por ejemplo, a los niños de las escuelas, las capacitaciones a comedores populares y sobre todo la difusión a través de una alianza cocinero campesino con los productores que tienen estos alimentos que son altamente nutritivos, pero que aún no están totalmente difundidos o el público no los conoce, ¿no?
Cuando decimos que Perú es uno de los principales exportadores mundiales de superalimentos, esos superalimentos, ahí, José, ¿nos puedes hacer una lista?
Sí, por supuesto. Mira, tenemos a la quinoa, ¿no? La quinoa, nosotros en Perú tenemos 3.000 variedades. Tenemos la papa, también con 3.500 variedades de diferentes tipos. Tenemos el tarwi. El tarwi es un producto, es una especie de leguminosa que en Europa en algunos lados se llama lupino, ¿no? Tenemos el tema de las algas marinas o de las algas lacustres como el cuyuro. Tenemos una serie de productos, tubérculos como el oyuco, que ya está acá, ya tiene presencia en España, lo he encontrado, es un alimento que se viene exportando. El tema del maíz, acá tenemos un maíz, por ejemplo, que es Paracay o maíz gigante del Valle Sagrado, que tiene denominación de origen, ¿no? Que viene de Cusco a España. España es el segundo país importador de nuestro maíz, ¿no? Entonces, son una serie de productos muy interesantes que crecen en un lugar, en una zona o en tierra orgánica, a determinados metros sobre el nivel del mar, donde no hay contaminación, todo es natural. Eso ayuda a que los productos tenga un alto valor nutritivo, conservando sus nutrientes, y que las personas que lo consumen tengan de alguna u otra forma una alimentación mucho más balanceada, y esto redunda en que las personas que lo consuman, una vez más, tengan mejores capacidades, obviamente.
Eso es, los superalimentos. En eso consiste Trasnochadores. Aquí José Luján, que es uno de los nombres destacados de la Generación con Causa, y que te agradecemos muchísimo, que siendo Perú este país con renombre en Madrid Fusión, que hayas estado en la noche de COPE. Muchísimas gracias.
Oh, genial, me parece un placer estar acá en Madrid Fusión compartiendo, difundiendo un poco de la gastronomía, no solo de la gastronomía, sino de la historia, de la cultura y del folclore peruano, ¿no?, que va todo de la mano, no solo de vender cocina ni alimentos, sino todo lo que nosotros hoy en día tratamos de difundir va de la mano con la cultura, con la historia. Para nosotros eso es muy
eso
importante.
Eso es fundamental. Muchísimas gracias, José. Un abrazo.
Un abrazo. Muchas gracias a ustedes.
Buenas noches. Bueno, y es que además todas las papilas gustativas ahora mismo están puestas también en Madrid, en España, porque no puede faltar a esta cita tampoco. En esta 15ª edición de Madrid Fusión van a participar la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid, ACIRE. Su presidenta es Bárbara Buenacha y también está trasnochando. Bárbara, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Pues muy bien, ya a estas alturas, hablando de comida, estamos como podemos, ¿sabes? Porque, claro, nos están haciendo
recta final de la noche de COPE hasta las 4 de la madrugada. Estamos en esto, enrozando ya las 4 y aquí las tripan, y te imaginas, ¿eh?
Ya van sonando, ¿verdad?
Una orquesta.
Bueno, es que esta edición de Madrid Fusión, ¿por qué es especial, Bárbara, que estáis pudiendo vivir?
Bueno, pues en esta edición, pues un año más, el año pasado también tuvimos muchísima presencia, pero este año, bueno, pues hemos ampliado esa presencia gracias a Madrid Fusión, a Saborea España, a Facire, y bueno, de la mejor manera que sabemos hacer, que es cocinando. En este caso, bueno, pues tenemos tres actividades en marcha. Durante los tres días, una de las actividades es, cómo no, pues dar a degustar guisos típicos madrileños. Hoy hemos dado más de 450 raciones de sopa castellana que han elaborado nuestros maestros mayores. No nos olvidemos que ACIRE Madrid es una asociación de cocineros y reposteros que tiene más de 90 años de historia. Y bueno, pues nos han hecho una sopa castellana increíble, muy rica. Además, bueno, pues en el aula macro Basque Culinari, el miércoles tenemos dos citas muy importantes. La primera es a las 13 horas Y bueno, pues ya es nuestro sexto recetario madrileño Acire.
¡Ay, bueno, el recetario! Pero ¿cuál es la estrella? Recetario. ¿Cuál es la estrella de este año? A ver.
Este año toca el pollo en pepitoria.
¡Pollo en pepitoria! ¿Por qué?
Es, bueno, pues porque, a ver, nosotros a través del recetario rescatamos recetas desde muy populares hasta las que han sido en su época y ahora son auténticas desconocidas. El pollo en pepitoria coincidimos tantísimos cocineros que nos gusta guisarlo y sobre todo nos gusta comerlo. Entonces creíamos que el escenario de Madrid Fusión era perfecto para ello. Además, ¿qué ocurre con el recetario? Que ha tomado muchas... Bueno, nació como un encuentro, encuentros gastronómicos donde todo el mundo participa y donde se, a través de una receta, pues se fusionan la cultura en general, pues desde la ciencia, la historia y sobre todo, pues eso, muchísimas anécdotas, pero también se toca mucho la materia prima, los ingredientes. Entonces se genera un debate muy interesante. Y bueno, la parte más bonita y más chula de todo esto es que cocineros de la asociación pues versionan desde su mirada, pues reinterpretan la receta, en este caso el pollo en pepitoria, y bueno, pues tenemos un cartelón que estamos pues súper contentos y sabemos que vamos a pasar un gran rato. El cartel lo conforman pues Roberto Hernández de la Tasia, Javi Estevez, le ha dado el testigo nuestro querido Mario Sandoval y bueno, termina el cartel con Fran Vicente y Edu Casquero del Club Financiero Génova, Fran Vicente con el Sainete, con su restaurante al frente. Entonces, fíjate.
No podéis pedir más, ¿eh? En
no
ese
podemos
sentido.
Pedir más y bueno, todo dirigido por Cristina Martínez Garbancita, pues imaginaos, pasaremos un gran rato y sobre todo lo más, lo que nos gusta de estos encuentros es que realmente lo que se cocina, lo que nuestros cocineros cocinan, todos los asistentes lo degustan.
Y que nadie piense que cocinar a estos niveles es solamente para ellos. Nosotros en casa podemos también, ¿no?, emplearnos un poquito,
sí, claro,
en lo que comemos.
Claro, claro, claro. No, los encuentros, bueno, pues el recetario en concreto, son recetas que bueno, pues se puede hacer en casa. Y de hecho tenemos mucha prensa en nuestros recetarios y las ponen en práctica. La verdad que es una acción que ha tenido y está teniendo muchísimo juego y que estamos muy contentos.
Y una cosa más que no se nos escape ahí, Bárbara, es la olla ribereña.
Ay,
cuéntanos,
supuesto,
rápido
ahora
qué
vamos
es esto.
El segundo acto, este acto nace, es un hijo del bueno, pues del recetario. Sí que requeríamos pues que adentrarnos mucho más en la historia madrileña a través de la gastronomía. ¿Y quién mejor puede hacer esto que Miguel Ángel Almodóvar? Con lo cual estrenamos Cocina Madrileña con Historia a las 16 horas, a las 4 de la tarde del miércoles 25, también en el Aula Macro. Y en este caso son todo cocineras. Tenemos, bueno, pues a la gran Pilar Atance, que es la propietaria del Mesón del Cid y, bueno, pues la creadora de la olla ribereña, que tiene una historia apasionante, viene cargado de emoción y de una carga histórica tremenda. Nos lo vamos a pasar muy bien y vamos a aprender muchísimo.
Anda que todo sí, tenemos... porque Miguel Ángel Almodóvar, que
hombre,
es compañero y que se dedica,
claro,
a poner también las calles con
sí,
cosas del
sí,
buen
con
comer...
el público.
Lo vais a pasar genial, la verdad,
fenomenal.
Bárbara. Así que
termina con Olga Nikina, que uh-huh, bueno, pues viene del Nubenbolic. Y bueno, pues Miriam Hernández y Rebeca Hernández de la Casa del Pregonero y la Berenjena, que son, bueno, pertenecen a la Junta Directiva de Acire y bueno, seguro que nos van a dar pues grandes recetas, nos lo vamos a pasar muy bien con ellas. Y al mando con Miguel Ángel, pues imagínate qué buen rato.
No falta, no falta nada en Madrid Fusión este año.
Tenemos todos los ingredientes.
Un cartelón para disfrutar de la comida. Bárbara Buenache, de verdad, gracias por... Bueno, gracias por abrirnos un poco el apetito. No sé yo si darte las gracias por eso, pero gracias por trasnochar.
Casi nada.
¿Podrías, por favor, dejar de hablar de comida, por favor? Bárbara Buenache, presidenta.
Un abrazo.
Gracias.
Muchas gracias a vosotras.
Buenas noches.
Gracias. Un abrazo.
receyuno que va a caer hoy.
Bueno.
Archilla.
Yo lo necesito, ¿eh? Porque ¿sí? Este solo de trompeta que me acabo de marcar, bueno, uf, cansa, ¿eh?
Sí, sí, ya se te ha ido todo el aire del intestino, ¿no?
Uy, de verdad, qué hambre. ¿Por qué nos pasa esto siempre?
Más bien, pensad, ¿por qué nos hacemos esto siempre a la misma hora?
Es que es verdad. Si es que, no, es que tenemos que tener un especialista en por qué cuando uno tiene hambre tiene que pensar en la comida más rica. Podríamos pensar en algo asqueroso, que no nos gustase.
Venga, vamos a hacer una cosa. Ahora llegamos a casa, nos hacemos el receyuno, sacamos una fotito, ¿eh? Y ahí con los trasnochadores. Sí, la
porque
subimos.
¿Tú crees que yo tengo la nevera para hacerme un receyuno bueno?
Bueno, pues si no, te invito.
¡Oh! Venga, vale.
¿Te parece?
Yo con tal de no cocinar.
Y lo subimos. Trasnochadores, que tenéis un martes 24 de enero por delante para aprovechar y sobre todo para remontar la semana, ¿eh? Ya hemos dicho que el lunes no determina absolutamente nada, así
no,
que...
No, claro, si ya no queda nada para el viernes.
Nada, a poner las calles, que seáis felices. Buenas noches.
Buenos días.